Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes 29 de octubre. Se acaba el mes de octubre, una semana que finalizará con el Puente de Todos los Santos, un día en el que tenemos mucho frío. El horario de invierno nos ha traído el invierno. Desplome de las temperaturas este fin de semana y continúa a esta hora de la mañana. Hay un frente frío sobre la península y Baleares que ha dejado un fallecido en La Coruña, dos personas desaparecidas en el Pirineo. En Menorca, casi 40.000 personas permanecen sin luz como consecuencia de un tornado que azotaba ayer la isla. Mucho frío al comienzo de esta semana, al final de octubre, a las puertas del mes de noviembre. Abríguense, hoy se espera que nieve de nuevo en la sierra. Esta pasada noche han estado en la sierra a menos 5 bajo cero. En Madrid, ahí estamos en los 4 grados en la ciudad, 0 en la zona sur y ahora mismo en la sierra una media de 2 bajo cero. Hace mucho frío, hay que taparse lo más posible. Lo que decían las encuestas se ha cumplido. Con casi el 55%, el candidato del Partido Social Liberal en Brasil, Jair Bolsonaro, será presidente a partir del próximo 1 de enero. Bolsonaro ha ganado desde posiciones ultras de derecha, es otro nacionalista populista. El candidato del Partido de los Trabajadores, el izquierdista Fernando Haddad, ha perdido, lastrado por la corrupción. El partido del encarcelado Lula y de Dilma Rousseff, partido asolado por la corrupción, y ahora entra en colapso por esta derrota. Mucho ha tenido que ver el triunfo de Bolsonaro, tanto la corrupción como la violencia, como la crisis económica, especialmente el paro, aceleradores todos ellos del voto a posiciones extremas, en este caso hacia el extremo derecho, donde se ha situado este Bolsonaro con un discurso muy nacionalista. En la crónica política en España, el PP continúa pidiendo a Pedro Sánchez que vuelva a aplicar el artículo 155 de la Constitución ante la situación que se sigue viviendo en Cataluña, cuando se cumple precisamente un año de la huida del nacionalpopulista Puigdemont a Bélgica. Teodoro García Egea, secretario general del PP, le pedía este domingo a Sánchez que convoque elecciones generales.
Es que es un nefasto presidente, que es un colaborador de la situación nefasta que vive España y que tiene que irse ya firmando un decreto de convocatoria de elecciones.
También pedía elecciones anticipadas el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. Desde el PSOE, la portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, considera que el PP todavía no ha asimilado haber dejado el gobierno.
No duermen por las noches pensando cómo es posible que les hayamos arrebatado el poder.
En Madrid la noticia es este lunes que el Partido Popular y Ciudadanos van a anunciar el acuerdo presupuestario para el año 2019 y que en el Ayuntamiento el gobierno de Ahora Madrid Podemos aprueba definitivamente la restricción del tráfico en Madrid Central, que entrará en funcionamiento el próximo viernes 30 de noviembre con la oposición del Partido Popular y Ciudadanos. A esta hora en Madrid la noticia también el tráfico. En la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora, Juan Pablo, ya encontramos tráfico más intenso de entrada por la 2 Torrejón, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 Parla, A5 Alcorcón y Campamento, A6 en la zona del Plantío, y en la M40 más tramos con retenciones habituales en la zona de Pozuelo hacia la A6, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1 y desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Son las 7 y 4 minutos. Contamos a esta hora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Lo esencial de la crónica general de la actualidad al comienzo del lunes 29 de octubre. Lo primero es lo último. Finalmente se ha cumplido lo que anunciaban los sondeos y Jair Bolsonaro será el nuevo presidente de Brasil, el candidato de la ultraderecha del Partido Social Liberal de posiciones de derecha extrema, ha obtenido el 55% de los votos. Va a suceder en el cargo a Michel Temer el próximo 1 de enero. ha abatido al izquierdista Haddad del Partido de los Trabajadores, Fátima Sotorrío.
Sí, y así Brasil cambia de registro y gira de izquierda a derecha. Jair Bolsonaro gana en segunda vuelta a Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores con el 55% de los votos, a pesar de sus declaraciones consideradas racistas, machistas y homófobas. Él gobernará el país hasta el año 22. En un ambiente festivo, miles de brasileños han salido a las calles para celebrar la victoria en las urnas a las puertas de la casa del militar ultraderechista, esa victoria ante ellos. Y en su primer discurso, Bolsonaro ha apelado a instancias superiores.
Este gobierno será un defensor de la justicia, la democracia y la libertad. No es una promesa de un partido, no es una palabra de hombre, es un juramento a Dios.
El presidente electo de Brasil ya ha recibido la llamada de felicitación de Donald Trump, con quien se ha comprometido a trabajar codo con codo para mejorar las vidas de sus respectivos pueblos. También en la comunidad internacional que le desea éxito en su nuevo cargo. Y el presidente Pedro Sánchez, que vía Twitter le ha dicho que Brasil cuenta con el apoyo de España.
Aquí en España, PP y Ciudadanos le piden a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno, la convocatoria urgente de elecciones generales. Las dos formaciones acusan al jefe del Gobierno de estar cediendo a las presiones de los independentistas que le apoyaron en la moción de censura. Mónica Roncero.
El Partido Popular insiste en que ve a Pedro Sánchez capaz de todo con tal de lograr sus objetivos, incluso de entregar a los independentistas la llave de la puerta de atrás, la que abre la vía no legal. Palabras del secretario general, Teodoro García Gea, durante su intervención en la interparlamentaria del PP celebrada este fin de semana en Sevilla.
Lo grave no es que se esté produciendo un golpe de Estado en Cataluña por parte de los independentistas. Lo grave es que el señor Sánchez no quiera verlo y mire para otro lado y encima negocie con ellos los presupuestos. Eso es lo grave.
Desde Navarra respondió la portavoz socialista en el Congreso. Adriana Lastra está convencida de que Pedro Sánchez resolverá la crisis catalana frente a los patriotas, en palabras textuales, de la bandera en el balcón, frente a un PP que a su juicio lo único que hizo fue fabricar independentistas cuando estuvo en el gobierno.
Ahora nos acusan de traicionar a nuestro país, de vendernos al independentismo. Pero lo que está claro, y un año después de los sucesos de la Declaración Unilateral de Independencia, lo que está claro es que la política de bloques, la política de frentes, lo único que hace es insuflar al independentismo. Y que durante los años de gobierno del Partido Popular, el gobierno del Partido Popular fue una máquina de crear independentistas en Cataluña y en toda España.
La portavoz nacional de Ciudadanos irrumpió este domingo en la precampaña andaluza para asegurar que su partido vencerá el próximo 2 de diciembre. Dijo Inés Arrimadas que las ganas de cambio son imparables porque Andalucía no es del PSOE, como Cataluña no es de los partidos nacionalistas.
Porque Cataluña no es de los partidos nacionalistas. Y Andalucía no es del Partido Socialista, aunque alguno se lo pueda pensar. Andalucía no es de Susana Díaz.
Palabras de Arrimadas desde Jerez de la Frontera.
Este lunes se cumplen 100 días de la llegada de Pablo Casado a la presidencia del PP. Anoche en La Sexta, Casado negó que llamara golpista a Sánchez, a la vez que le acusó de estar dando instrucciones a la abogacía del Estado para que no se acuse a los políticos independentistas encarcelados de un delito de rebelión.
Esta semana ha habido algo gravísimo, y es que el gobierno está dando instrucciones y está dando un mensaje de que la abogacía del Estado no va a acusar a los políticos presos del delito de rebelión. Más o menos la Fiscalía vino a decir que no se sentía presionada, excusate non petita, y los jueces del Supremo a toda portada dijeron el otro día que estaban teniendo presiones explícitas, cierro comillas, por parte del gobierno, lo cual es intolerable.
Sepan que la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, viaja este lunes a Roma, más concretamente al Vaticano, trata de buscar una solución para tratar de evitar que finalmente los restos del dictador Franco acaben en la Catedral de la Almudena, Noelia Ontoria.
La cita es en el Vaticano a las 9 de la mañana con el cardenal Pietro Parolin, al que Carmen Calvo sondeará para que intente influir en la decisión de la familia Franco de depositar los restos del dictador en la cripta de la Catedral de la Almudena. La vicepresidenta no puede negociar con el secretario de Estado del Vaticano una decisión que solo corresponde a la familia, pero puede sondear su postura, explicándole las consecuencias de tener los restos del dictador en pleno centro de Madrid. Precisamente, el Foro por la Memoria, que integran organizaciones políticas, sociales y sindicales, emitió ayer un manifiesto en el que pide al Estado que garantice que los restos de Franco no se depositen en ningún lugar de Madrid que por su singularidad pueda derivarse un estatus de privilegio u honor. Además, advierten que la Almudena podría convertirse en un lugar de culto para los neofascistas y supondría denigrar, dicen, a la Iglesia que respaldó el golpe militar franquista. Al margen del futuro de los restos de Franco, la vicepresidenta del Gobierno abordará con el número 2 del Vaticano las inmatriculaciones de bienes a nombre de la Iglesia o la exención en el pago del impuesto de bienes inmuebles.
7:09. Por ejemplo, contamos que la Guardia Civil ha detenido a más de un centenar de personas e investiga a otras 85 acusadas de haber cometido un delito de estafa por fraude en la manipulación de kilometraje de coches de segunda mano que posteriormente vendían a particulares. La estafa rondaría los 4 millones de euros, como nos cuenta Rodrigo Díaz.
Desde 2014, la Guardia Civil llevaba comprobando más de 45.000 coches en la operación conocida como Countdown. Todo comenzó con la queja de un particular señalando que le habían rebajado 75.000 kilómetros antes de proceder a su venta en la Almunia de Doña Godina, en Zaragoza. Descubrieron que esta manipulación ilegal se llevaba realizando en talleres de reparación y establecimientos de compraventa en Huesca, Teruel, Soria y Logroño, también con vehículos importados de otros países, lo que dificultó la investigación, nos lo cuenta la portavoz de la Guardia Civil.
No solamente había vehículos que tienen más años de vida, sino que también hay vehículos de alta gama procedentes de importación. Ha habido que hacer gestiones con otros países para comprobar que efectivamente habían sufrido la rebaja de los kilómetros y por lo tanto la operación se ha ralentizado más en ese sentido.
Esta operación ha servido además para detectar 24 delitos de falsedad documental cometidos sobre los libros de taller y sobre las facturas emitidas en la venta de algunos de los vehículos manipulados.
Sepan también que la Policía Nacional ha detenido a 3 personas, 2 ciudadanos de nacionalidad rumana y una mujer colombiana, miembros de una red de trata de seres humanos con fines de explotación en Galicia. Sergio Rodríguez.
Escogían a sus víctimas entre personas con minusvalías físicas y psíquicas que eran captadas en Rumanía con promesas de trabajo falsas, pero en realidad eran trasladadas a nuestro país para realizar tareas como las que nos relata la portavoz de la policía, Laura Garaboa.
Los investigados obligaban a las víctimas a mendigar por las calles de Santiago de Compostela, pidiendo limosna de rodillas durante jornadas que duraban todo el día sin importar las condiciones meteorológicas. También ejercían como mimos o estatuas humanas, recaudando dinero sin tiempo para descansar ni siquiera para comer. Todo el dinero recaudado luego era entregado a los cabecillas de la organización.
Los detenidos les amenazaban tanto a ellos como a sus familias y les alojaban en infraviviendas con unas pésimas condiciones de salubridad y seguridad. Además de los detenidos, la policía ha solicitado 3 órdenes europeas de detención y extradición para los miembros de la red que residen fuera de España.
En cuanto a la crónica económica, la inestabilidad se adueña definitivamente de la bolsa debido a la incertidumbre que viene de varios frentes. La agencia Standard & Poor's suma una piedra más al bajar la nota de Italia por sus problemas presupuestarios y el enfrentamiento directo con la Unión Europea. Crónica económica con Pablo López.
La guerra entre las autoridades europeas e Italia ya se deja ver en la economía del día a día. La agencia Standard & Poor's ha decidido mantener su nota crediticia, pero reduce su perspectiva a negativa, lo que es lo mismo, abre la puerta a una próxima rebaja de su nota, argumentando lo peligroso de las políticas económicas del gobierno italiano. Esto seguro que suma más incertidumbre a la bolsa. El IBEX cerró la semana con un retroceso del 1,80% en los 8.730 puntos, lastrado por Viscofan, que perdía el pasado viernes un 19,50% tras reconocer, al igual que hizo Supermercados Día, que no va a ganar lo que tenía previsto. Y sobre los bancos, a la espera de conocer hoy los resultados de Bankia, CaixaBank considera que no ha habido mala praxis porque las entidades financieras no han hecho sino aplicar una norma vigente durante 23 años. Confía en que la decisión del Supremo sobre los gastos de la hipoteca no tenga consecuencias económicas para el sector.
Completamos la actualidad de este día en España al comienzo del lunes 29 de octubre con Loli Jurado.
Los expresidentes andaluces Manuel Chávez y José Antonio Griñán, junto a otros exaltos cargos de la Junta, vuelven hoy al banquillo de los acusados en la recta final del juicio del caso ERE. Tras 10 meses, las partes expondrán sus conclusiones sobre la responsabilidad de los 22 acusados en la creación de un entramado con el que el gobierno andaluz dio 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, y si sirvió para eludir la fiscalización y dar las subvenciones de manera arbitraria. Y el gobierno se reúne hoy con los sindicatos del sector público para cerrar el acuerdo que permitirá elevar a 16 semanas el permiso de paternidad para los empleados públicos, equiparándolo al de maternidad. La mesa de la Administración General del Estado también tratará de alcanzar un acuerdo en torno a otras medidas como la aplicación de una bolsa de horas recuperables que los trabajadores podrán utilizar trabajar para conciliar su vida laboral y familiar. Continúa la llegada incesante de inmigrantes a nuestras costas. Pese al empeoramiento de las condiciones meteorológicas, casi 600 han llegado a nuestro país en las últimas 48 horas. Dos niños han fallecido a bordo de uno de esos cayucos en el mar de Alborán. Los últimos en alcanzar tierra española han sido los 72 ocupantes de una embarcación procedente de Gambia. Llegaban en buen estado al sur de Tenerife.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Casi las 7:15. Y en la Crónica de Madrid, la noticia es que hay luz verde definitiva del Ayuntamiento de Ahora Madrid Podemos para Madrid Central, Carlos Ibáñez.
Sí, y es que el equipo de gobierno municipal va a aprobar hoy mismo ese proyecto. Va a entrar en vigor, eso sí, el próximo 30 de noviembre y a partir de entonces restringirá la entrada de vehículos privados al centro de la capital. Nos lo cuenta ya Mar García.
Marcado por la línea roja limitaciones al tráfico, los residentes podrán circular libremente, al igual que los vehículos eco y cero emisiones. Prohibido el paso a los que no tengan etiqueta ambiental, incluido en esto las motos con etiqueta. Podrán acceder a Madrid Central siempre que su destino sea un parking público o privado subterráneo, incluido en esto el hospedaje. Los residentes tienen 30 autorizaciones al mes y en esto se incluye a los alumnos de los colegios de centro, cuyo centro educativo son los que van a gestionar la autorización. Los propietarios de garajes o aquellos que tengan una plaza alquilada en centro pueden entrar. Vehículos dedicados al reparto de mercancías pueden hacer uso de los aparcamientos en superficie en un horario limitado. Los taxis también pueden acceder sin restricción, igual que los VTC, siempre que hayan sido reservados de antemano. El Ayuntamiento establece también un calendario por fases para Madrid Central. La campaña informativa empieza en noviembre.
Pero quien sigue sin ver claro esto de Madrid Central es el Gobierno regional. Su presidente, Ángel Garrido, va a remitir hoy mismo una carta a la alcaldesa Manuela Carmena para que paralice el proyecto, y sigue advirtiendo Garrido de que puede acudir a los tribunales. Mónica Armocero.
Le exige un aplazamiento sine die hasta que la comisión técnica que ambas administraciones han acordado crear analice el impacto y establezca soluciones adecuadas a la restricción del tráfico privado en el centro. Una tarea que, a juicio de Garrido, no se resolverá a corto plazo. Declaraciones del presidente madrileño a Telemadrid en las que no descarta, si fuera necesario, acudir a los tribunales.
Yo el lunes voy a enviar una carta ya directamente mía, personal, a la alcaldesa, exigiendo la paralización de este proyecto. Creemos que puede ser absolutamente letal para la ciudad de Madrid y se lo vamos a pedir, que se aplace sine die. Y nosotros, en todo caso, creo que tanto la Comunidad de Madrid como muchos ayuntamientos de Madrid estamos dispuestos a llegar hasta el final, por supuesto, si fuera necesario, hasta los tribunales.
También mueve ficha Ciudadanos. La formación naranja ha registrado este fin de semana una proposición no de ley para paralizar de manera urgente la entrada en vigor de Madrid Central hasta que no se acuerde un consenso con la Comunidad de Madrid. Considera que la medida pone en peligro más de 30.000 empresas y puestos de trabajo, además de sembrar el caos en el transporte público por falta de coordinación entre ayuntamiento y comunidad.
Bueno, pero la comunidad no está sola en ese intento de frenar de alguna manera a Madrid Central. Hay un buen número de colectivos, entre ellos los hosteleros, que se sienten perjudicados por ese proyecto y hoy van a llevar las protestas hasta la misma puerta del ayuntamiento. Sergio Rodríguez.
Los hosteleros consideran que con este proyecto Madrid se convierte en una ciudad cada vez más hostil para el turismo. Reclaman el mantenimiento del sistema de permisos de acceso de las áreas de prioridad residencial, que permitían el acceso de vehículos para descargar y recoger viajeros a través de la web municipal. Jesús Martín, presidente de la asociación.
Madrid concentra el 60% de la hotelería en el centro y desde acá reclamamos un sistema de autorizaciones muy similar al que en este momento tenemos los establecimientos que estamos situados dentro de las APRs, de las tres APRs que se han implantado en Madrid desde hace unos años y que es un sistema que funciona con bastante agilidad.
Y quieren que se garantice a los clientes que vienen de fuera un acceso a sus negocios.
Y autorizar a los clientes antes de que lleguen, con el fin de evitar multas y, sobre todo, pues que el centro de Madrid sea todavía un lugar accesible para las personas que nos visitan.
Recordamos, el Ayuntamiento de Madrid declaró entre 2007 y 2011 todo el distrito centro zona de gran afluencia turística, teniendo en cuenta sus atractivos culturales, museos, monumentos, teatros, etcétera.
Una de las zonas que va a quedar dentro de Madrid Central, la Gran Vía, sigue adelante con las obras de remodelación. Este lunes está previsto que se inicien, Ángeles Martín, las labores de plantación de arbolado.
Pero por razones meteorológicas se aplaza la operación de aglomerado que estaba prevista que comenzara ayer y que se prolongara hasta mañana martes. Las nuevas fechas en las que se llevarán a cabo los trabajos son los días 5, 6 y 7 de noviembre. En cuanto a los nuevos semáforos, se sigue trabajando en su montaje, que es bastante complejo, pero que, según señalan desde el Ayuntamiento, no va a afectar al plazo de finalización. Por último, los bancos de piedras están colocando ya. En cuanto a los de madera, estarán fabricados el día 5 y se empezarán a instalar el día 12.
Seguimos contando a las 7 y 19 minutos. Contando, por ejemplo, las novedades de la jornada, el acuerdo sobre presupuestos en la Comunidad de Madrid entre el Gobierno Regional del Partido Popular y Ciudadanos, Carlos.
Sí, que ha sido cerrado este fin de semana, se han ultimado los últimos flecos. El proyecto se remitirá al próximo Consejo de Gobierno para su aprobación de forma que pueda ser tramitado antes de que termine este mismo año. José Frutos.
El Gobierno regional previsiblemente aprobará su proyecto de presupuestos mañana martes, una vez ultimados con Ciudadanos algunos matices de las cuentas, cuestiones técnicas sobre todo acerca de cómo articular algunas medidas ya acordadas y también algunos incrementos de última hora. El resultado será fruto de una negociación que Engracia Hidalgo, consejera de Economía y Hacienda, considera dura.
El tener presupuesto genera estabilidad, genera confianza y, bueno, permite mejorar los servicios públicos de los ciudadanos, y yo creo que aquí estamos justamente para eso. Hemos trabajado duro, hemos trabajado duro por ese acuerdo.
Esfuerzos para que el gobierno autonómico pueda dar mañana luz verde a ese proyecto de presupuestos. Ignacio Aguado, Ciudadanos.
Que por lo tanto cumplamos el plazo exigido por la ley, es decir, que antes del 1 de noviembre estén presentados los presupuestos, un año más acordados con Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.
Un acuerdo posible después de que hace hoy una semana el Gobierno se comprometiera a aceptar las tres condiciones básicas de Ciudadanos: gratuidad de las escuelas infantiles públicas, 2.000 plazas más en las residencias de mayores y la bonificación a los autónomos que contraten a su primer trabajador.
Bueno, y esta mañana vamos a seguir hablando de dinero, pero del que los bancos podrían tener que devolver a todos o a gran parte de los madrileños. La Audiencia Provincial de Madrid va a dar a conocer este mismo lunes su fallo sobre las cláusulas suelo.
La sentencia se refiere a la macrodemanda que en su día interpuso la Asociación de Consumidores de Bancos, ADICAE, para resolver los recursos presentados por la banca en relación con esas cláusulas suelo, pese a que el juzgado mercantil número 11 de Madrid, recordamos, dictó su nulidad en el año 2016. La asociación pretende con esto acabar así con el colapso judicial derivado de esta reclamación, que en el 98% de los casos dan la razón al cliente, pero que tiene una tasa de resolución muy baja, ya que se han resuelto poco más de 52.000 casos de los 260.000 presentados. La asociación considera que un fallo favorable impulsaría la resolución extrajudicial de esas cláusulas suelo.
7 y 22 minutos, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
La destitución anunciada de Julen Lopetegui es tema central en todos los periódicos, pero hay que destacar la portada de Marca, que tras el 5-1 contra el Barça titula: la culpa no es solo de Julen. Y este sumario: Antonio Conte, el bombero llamado a imponer autoridad sobre la plantilla y optimizar la errática planificación deportiva de Florentino. La Razón publica una entrevista con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, en la que asegura que, comillas, es bueno que nos llevemos bien con Ciudadanos porque los vamos a necesitar para gobernar. Además, otro tema destacado: Moncloa apoya a Carmena con Madrid Central y deja en evidencia a Gabilondo. El Mundo titula: freno al protocolo anticontaminación. El ejecutivo de Garrido envía un requerimiento al equipo de Carmena. La comunidad da un plazo de un mes al Ayuntamiento de Madrid para que lo declare nulo o acudirá a los tribunales. Según el gobierno regional, se aprobó incumpliendo la exigencia legal de presentarlo en un organismo autonómico. El País titula: Garrido, especialista en negociaciones a todo o nada. Tras cerrar el realojo del gallinero con Carmena, sella los presupuestos con Ciudadanos. Abre la sección El País con uno de sus reportajes: el hermano Pedro era el lobo. Un ex religioso se sentará el 5 de noviembre en el banquillo tras acosar durante años a niños del Colegio Maravillas y fotografiar sus cuerpos. ABC titula: Carmena solo ejecuta hasta septiembre un 18,4% del presupuesto de todo el año. El Ayuntamiento de Madrid gasta 154 millones de euros de los 839 que tiene para invertir en toda la ciudad. Y en Madrid Diario, Tetuán saldrá a la calle este lunes contra la proliferación de casas de apuestas.
Una noticia más en este día. Hoy es el Día Mundial del Ictus, que sufren en España 120.000 personas, 11.000 de ellas en Madrid. Es la primera causa de discapacidad y la segunda en muerte de adultos. Para sensibilizar a la población sobre cómo prevenir y actuar, la Sociedad Española de Neurología, entre otras entidades, ha puesto en marcha la campaña Evita, Aprende y Actúa, como nos cuenta Paloma Nolasco.
Se produce de forma brusca e inesperada y le puede ocurrir a cualquiera, como con 39 años a Julio Agredano, presidente de Freno al Ictus.
Esto es una enfermedad que le puede afectar a cualquiera, que está claramente en crecimiento en adultos jóvenes. Un tercio de las personas ya está en edad laboral, es decir, por debajo de 65 años.
Aunque el 90% de los casos se pueden prevenir, para Jaime Gallego, portavoz de la Sociedad Española de Neurología, estamos ante un problema de salud pública de primer nivel.
Alrededor de 110, 120 mil personas cada año sufren un ictus en nuestro país, de los cuales el 80% son, 85% son por un trombo que cierra una arteria. El resto son hemorragias cerebrales por rotura de una arteria. Una cifra que no logramos disminuir.
En 2017, los hospitales de la región atendieron a 7.816 casos de ictus y a diario los servicios de emergencias de 4 a 10. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Uno de cada seis madrileños va a poder tener un ictus. Y desde luego que cuanto más conozcamos de la enfermedad, de cómo se puede prevenir, de cómo se puede llegar a dar esas situaciones de solución con una llamada sencilla al 112.
Dificultad para hablar o entender, pérdida brusca de fuerza y alteración de la simetría facial son algunos de los síntomas.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Agenda cultural de la jornada con Marta Zúñiga.
Uno de los reestrenos más esperados de esta temporada teatral llega esta semana. La omisión de la familia Coleman, seis únicas funciones en los teatros del canal. Desde mañana dirige Claudio Tolcachir. Otra de las citas más esperadas en esta época del año es el Salón Internacional del Libro Teatral. Es el único evento especializado en acercar a los aficionados del teatro a los textos dramáticos en su versión literaria. Entre el 1 y el 4 de este mes de noviembre en el Teatro Valle Inclán. Se acerca Don Juan de Alcalá. El montaje producido por la compañía Ron Lala y dirigido por Yayo Cáceres está protagonizado por Fran Perea en el papel de Don Juan y por Luz Valdenebro en el de Doña Inés. Se inaugura este miércoles la exposición Vanitas. Lo hace la Fundación Maxam en torno a la obra homónima de Alfonso Albacete. Pueden disfrutar de ella en el Museo Lázaro Galdiano hasta el 18 de noviembre. Zona y 6, esta noche concierto en la Sala del Sol a las 9:30. La banda danesa con influencia del punk rock de los 70 no deja de sorprendernos. Esto es Against the Moon. Make me right, I can't fight it, make it wrong. But a fugitive has a tendency to return home. Is it
estamos llegando a las 7:30 en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en esta mañana fría de lunes 29 de octubre, con temperaturas bajo cero en la sierra, 0 grados en el sur de la comunidad, apenas 4 grados en el centro de Madrid. Abríguense porque el cambio de horario de invierno, además de muchas cosas, ha traído el invierno, pero de verdad, hace mucho frío en este lunes 29 de octubre, al comienzo de una semana que, por cierto, acaba en un puente, que no está mal. Ahora mismo seguimos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Copa del Rey se juega en el partido de la Onda. Este martes, desde las 8 de la tarde, partidos de ida de los 16avos de final. Leganés, Rayo Vallecano y San Andreu, Atlético de Madrid. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero hasta ahora, esta mañana fría del lunes 29 de octubre, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora, Juan Pablo, estamos pendientes de un accidente de entrada a la capital por la carretera de Extremadura, la A5, a su paso por Móstoles. Además, tráfico intenso ya de entrada por la A1, San Agustín de Guadalix, A2, Torrejón y San Fernando, A4, Valdemoro, Pinto Butarque, A42, Parla, A5, Alcorcón y A6 en El Plantío. También en Colmenar Viejo y en Tres Cantos en la M607. M40, sobre todo, desde Vallecas a Coslada, sentido A2, y desde Pozuelo hasta los túneles del Pardo, en sentido A1, también en la M50, Alcorcón y Boadillas, sentido norte.
Sepamos la circulación por las calles de Madrid, Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Los ejes principales de la ciudad todavía respiran tranquilidad. Sin embargo, llevamos la vista hacia los accesos desde las diferentes carreteras nacionales y ninguno se libra ya de retenciones. Llaman la atención soberanamente las de la Avenida del Mediterráneo. Hay una saturación importante en ese puente sobre la M30 para llegar a la Plaza del Conde de Casal, a la Plaza de Mariano de Cavia. Lo único que ya luego, una vez allí, se van a distribuir bien por Menéndez Pelayo o por Doctor Esquerdo. Tenemos que destacar salidas, por supuesto, también el tráfico ya es muy lento en la Avenida de América para enlazar con la carretera de Barcelona o en la zona norte, en el Paseo de la Castellana. En la M30 tenemos un tráfico ya de hora punta plena, sobre todo en las proximidades del Puente de Ventas y a la altura de Méndez Álvaro, así que ojo con la Avenida de Entrevías. Y la zona que está en su momento álgido es la de General Ricardos, Marqués de Vadillo. Precaución, ojo, los conductores que desde el interior del casco urbano piensen ir a la carretera de La Coruña. Les aconsejamos que no lo hagan por Santa Engracia, Avenida de Filipinas, porque hay un carril cortado en el paso inferior de la Plaza de Cristo Rey.
No hay novedad a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Onda Madrid, desde las 6 de la mañana, estamos contando noticias. La noticia es el frío y también que un año después de la fuga de Puigdemont, Partido Popular y Ciudadanos acusan al gobierno de Sánchez de plegarse y ceder ante los independentistas con tal de mantenerse en la Moncloa y sacar adelante los presupuestos y la propia legislatura. Para el Partido Popular, Sánchez es rehén de quienes quieren romper España y le piden ya elecciones. Teodoro García Gea es el número 2 del PP.
Es que es un nefasto presidente, que es un colaborador de la situación nefasta que vive España y que tiene que irse ya firmando un decreto de convocatoria de elecciones.
Ciudadanos, en la misma línea, exige al presidente el cierre de este ciclo político. El número 2 de Ciudadanos es José Manuel Villegas.
Esa etapa de Partido Popular y Partido Socialista gobernando, apoyados por los nacionalistas y siempre chantajeados por los nacionalistas, imponiendo con unos pocos votos el futuro de todos los españoles.
El Partido Socialista defiende su posición y dice que el PP y Ciudadanos lo que quieren es desestabilizar al gobierno a cualquier precio. El presidente Sánchez, dice la portavoz del grupo en el Congreso, seguirá gobernando con diálogo y sin confrontaciones. Adriana Lastra.
Ahora nos acusan de traicionar a nuestro país, de vendernos al independentismo. Pero lo que está claro, y un año después de los sucesos de la Declaración Unilateral de Independencia, lo que está claro es que la política de bloques, la política de frentes, lo único que hace es insuflar al independentismo. Y que durante los años de gobierno del Partido Popular el gobierno del Partido Popular fue una máquina de crear independentistas en Cataluña y en toda España.
Fuera de España, la máquina de los votos del candidato del Partido Social Liberal, el derechista Jair Bolsonaro, le ha hecho presidente de Brasil. El ultra ha ganado este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, gobernará hasta 2022 y pese al verbo provocador que marcó su campaña, se ha mostrado conciliador tras la victoria y promete apego a la Constitución.
Este gobierno será un defensor de la justicia, la democracia y la libertad. No es una promesa de un partido, no es una palabra de hombre, es un juramento a Dios.
Hay otras noticias al comienzo de este lunes, 29 de octubre, que nos cuenta ahora mismo Loli Jurado.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, va a abordar hoy con el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, un largo listado de cuestiones, entre ellas las inmatriculaciones de la Iglesia Católica, según anunció el pasado viernes la portavoz del Gobierno, Isabel Cela. Unos 160 parlamentarios de más de 80 países inician hoy en Madrid su primera cumbre mundial contra el hambre y la malnutrición, con el objetivo de impulsar las políticas destinadas a la erradicación de esos problemas. El Senado va a acoger este encuentro de dos días de duración. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, presenta hoy la nueva campaña de concienciación para la prevención de los accidentes de tráfico. Lo hará en una rueda de prensa acompañado de la subsecretaria del Ministerio, Isabel Goicoechea, y el director general de Tráfico, Pera Navarro. El ministro no ha querido avanzar nada al respecto, pero asegura que será diferente a las campañas realizadas en los últimos años. Y Felipe VI inaugura hoy en Valencia el 21º Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que reunirá a más de 600 empresarios durante dos jornadas y en las que también va a intervenir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado. El Congreso, uno de los principales foros económicos del país, tiene como lema Comprometidos con el futuro y se va a celebrar en el Palacio de Congresos de la capital valenciana.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 24 minutos. Pronóstico del tiempo a esta hora de la mañana con Tania Garralda.
Hemos tenido un fin de semana invernal con la llegada de las primeras nieves, especialmente copiosas en el tercio norte, pero también se han dejado notar en la sierra madrileña. El puerto de Navacerrada o Cotos amanecieron ayer domingo cubiertos de nieve y además hemos notado un desplome de las temperaturas provocado por una masa de aire polar que parece que se queda con nosotros unos cuantos días más. Y es que hoy, aunque la situación mejora, seguiremos con mucho frío. Podríamos tener algún chubasco de nieve de manera intermitente en la sierra, con rachas de viento muy fuertes del oeste y noroeste. En el resto, ambiente variable con nubosidad, pero más claros durante la segunda mitad del día. Mínimas de 4 en la capital, 0 en Aranjuez y menos 2 en Alcalá de Henares. Las máximas continúan frías, solo llegaremos a los 10-11 en la capital, 7 en el norte de la región y 13 en el sur.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y también con Pedro García Cuartango. Tú dirás, maestro.
Las encuestas se confirmaron y los brasileños han elegido a Jair Bolsonaro como presidente de Brasil. Tras 13 años de gobierno del partido de Lula y de Dilma Rousseff, con el intervalo de la presidencia sobrevenida de Temer, los brasileños han optado por un cambio radical en la figura de Bolsonaro, un exmilitar ultraderechista y partidario de una política de mano dura en el orden público. Tras la llegada al poder de Macri en Argentina y la derrota del Partido de los Trabajadores de Lula, los dos mayores países de Sudamérica pasan a estar gobernados por gobiernos liberales y de derechas. La izquierda retrocede en el continente americano, aunque el triunfo de López Obrador en México compensa en parte ese retroceso. La victoria de Bolsonaro ejemplifica esos nuevos tiempos y ese fracaso de la izquierda para solucionar los graves problemas sociales de países como Brasil y Argentina. Lo que más llama la atención es la mala situación económica de ambos, que han desaprovechado unos años favorables para crecer. Veremos si Bolsonaro es capaz de impulsar a Brasil hacia adelante, pero me temo que su personalidad y sus ideas van a incrementar la grieta social que ya existe en este país.
El comentario con la firma de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Hoy lunes se espera que la normalidad vuelva al aeropuerto de Bruselas después de 3 días de caos, desde que el pasado jueves la empresa que transporta los equipajes, Avia Partner, decidiera declararse en huelga. Una huelga salvaje, como suele pasar frecuentemente en este país, sin servicios mínimos y que ha dejado en tierra a miles de pasajeros. Precisamente en uno de los fines de semana más complicados de lo que queda de año, porque ha dado comienzo aquí en Bélgica una semana de vacaciones escolares coincidiendo con el puente de Todos los Santos. No solo en Bélgica, pero también en Holanda o Francia, miles de personas tenían previsto coger un avión para desplazarse y en todo el fin de semana más de 500 vuelos se han tenido que anular. Muchas compañías han optado también por desviar los aviones a otros aeropuertos. Entre las compañías más afectadas se encuentran Ryanair o Iberia, que operan con Avia Partner y que han tenido que cancelar numerosos vuelos dejando a miles de viajeros en tierra. Las negociaciones entre los responsables de Avia Partner y los trabajadores prosiguen por la vía de urgencia para intentar desbloquear el conflicto.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. El fiscal de Pittsburgh pedirá la pena de muerte para el sospechoso de acabar con la vida de 11 personas en una sinagoga de esa ciudad el sábado. Robert Bowers, estadounidense de 46 años, abrió fuego indiscriminadamente el día sagrado de la semana para la comunidad judía y afronta ahora 29 cargos, entre ellos varios delitos de odio que lo hacen apto para la pena capital. El fiscal anuncia su decisión después de que el presidente Donald Trump instara a esta opción y de que el fiscal del país la apoyara. Este lunes el acusado comparecerá por primera vez ante el tribunal y en el ámbito político Donald Trump llamó al ultraderechista Jair Bolsonaro para felicitarlo por su victoria en las elecciones presidenciales de Brasil. Ambos líderes expresaron su fuerte compromiso para trabajar conjuntamente, según la Casa Blanca. El que fuera estratega jefe de Trump, Stephen Bannon, dio también su apoyo al ya presidente electo brasileño, quien se caracteriza por sus comentarios racistas, homófobos y elitistas. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanece España con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas, que ha sido aludido esta mañana en su comentario de las 7 menos 20 por Félix Madero, en su enfoque en Buenos Días, a propósito de cómo amanecen los madridistas en este lunes, y ha sido citado y aludido. ¿Qué tal, Javier Fernández Arribas? Buenos días.
Buenos días, no sé de qué me hablas.
Dos grandes protagonistas hoy en los periódicos. Hombre, Lopetegui y Bolsonaro, el nuevo presidente de Brasil, el segundo, quiero decir.
Lopetegui, una destitución anunciada que tuvo en la derrota frente al Barça por 5-1, una confirmación humillante. Es relevante la portada hoy, Juan Pablo, del Marca.
Sí.
Titula, la culpa no es solo de Julen. Y este sumario, Antonio Conte, el bombero llamado a imponer autoridad sobre la plantilla y optimizar la errática planificación deportiva de Florentino. En la 2 de ABC, Conte, apuesta del Madrid para relevar a Lopetegui. El País, el Barça fulmina al Real Madrid y sentencia a Lopetegui. En El Mundo, el Barça sentencia a Lopetegui tras golear al Madrid en el Clásico. La Razón, el Barça liquida a Lopetegui.
¿Cómo acogen los periódicos la victoria en Brasil de Jair Bolsonaro?
El País, como estos días, muy crítico, titula Brasil elige presidente al ultra Bolsonaro por amplia mayoría. El exmilitar logra un 55% de los votos frente al 44% de su rival Haddad y encamina al mayor país de América Latina a un periodo de incertidumbre. ABC titula Brasil elige a su Trump. Jair Bolsonaro gana las elecciones y dos sumarios. El derechista Bolsonaro se hace con el triunfo en las presidenciales con el 55% de los votos frente al socialista Haddad. El fin de la violencia y la corrupción y la reducción del paro, retos del presidente del país más poblado de Iberoamérica. El Mundo titula Jair Bolsonaro es elegido nuevo presidente del Brasil. Y La Razón, Bolsonaro, cambio radical en Brasil. El candidato de la extrema derecha recoge el voto indignado contra el sistema corrupto en un país polarizado.
El Mundo y La Razón no abren con el triunfo de Bolsonaro, ¿no?
No, El Mundo titula Villarejo espió una cena de Rajoy con el IBEX, con los empresarios que están en la bolsa, y ofreció sus datos. Usó lo hablado por los empresarios con el entonces líder del PP para lograr contratos. La Razón titula: Puigdemont se la juega al VAR al Supremo en la Unión Europea. Un año después de su fuga a Bélgica, asume que le quedan muchos años fuera de España y confía en que la justicia europea revierta las condenas. La Fiscalía mantendrá la rebelión y el Tribunal Supremo reivindica su independencia. No aceptaremos injerencias políticas.
Otros temas que podemos destacar en las portadas esta mañana, Javier.
En La Razón, entrevista con el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, titular: No comparto que el PP se haya derechizado, no ha habido ninguna indicación. Afirma además que no se puede juzgar a Casado en 100 días. En El País, los abogados extranjeros del Procés: El activismo caracteriza a los letrados. Calvo visita el Vaticano en plena polémica por Franco y la pederastia. Varapalo a la gran coalición alemana en las urnas de Hesse. En El Mundo, mentiras e insultos, así fue la huida de Puigdemont. En La 2 de ABC, nerviosismo en el PP por los tiempos de Casado para elegir candidatos. Busca sin prisas las mejores bazas para la modernización tranquila. Testimonio entre comillas: Soy agente de los Mossos de Escuadra y quiero servir en la Policía Nacional.
¿Qué llevan hoy los digitales, Javier?
El Confidencial: El marido de Cospedal y Villarejo reventaron operaciones contra el PP. Que limpie los papeles. Los chivatazos del comisario a López del Hierro. Moncloa.com: Las amistades peligrosas de Villarejo con el marido de Cospedal por el caso Gürtel. El comisario dio 3 chivatazos clave al PP sobre casos de corrupción. El Independiente: Jordi Sánchez, comillas, el único gesto válido es que el gobierno retire su acusación. El ex líder de la Asamblea Nacional catalana recibe al Independiente en la prisión de Lledoners. El Español: La victoria de Bolsonaro lleva al poder a la extrema derecha en Brasil. La Información.com: Sánchez pone en marcha la operación salida de Sanz Roldán del CNI sin contar con Podemos. OK Diario: El Real Madrid lo hará oficial en las próximas horas. Lopetegui despedido, Conte viaja a Madrid. Y el Diario.es: La ultraderecha de Bolsonaro gana las elecciones en Brasil.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos, Javier.
En ABC, el editorial se titula: La renovación del PP pasa por las listas, y dice: Al efecto Casado, 100 días después de su elección como presidente del PP, ha de seguir una operación renove generalizada que cale entre el electorado del centro-derecha. El titular del editorial del Mundo: La imposición del catalán, ariete del independentismo, y dice: El Estado debe acabar con el adoctrinamiento en TV3 y la escuela. El otro editorial se titula: La gran coalición alemana se tambalea. En La Razón: A Puigdemont le espera un tribunal, y dice el editorial: La democracia española no puede permitirse ni resignarse a que el autor intelectual y material de uno de los ataques más graves y dañinos contra nuestras libertades esquive responder por sus actos ante un tribunal. En El País, el editorial se titula: Ambiente tóxico. La crispación daña mucho más a las instituciones que a los rivales.
¿Qué artículos de opinión no pueden venderse hoy los oyentes?
En El País, Samin Nair titula su artículo de opinión con una pregunta: ¿Qué es el neofascismo europeo? Dice: El neofascista de nuevo cuño sostiene una concepción pura de la nación, rechaza visceralmente el mestizaje y señala al inmigrante como nuevo chivo expiatorio. Su auge procede de la precarización económica y social. La extrema derecha relaciona los efectos disgregadores de la austeridad, la construcción europea y los extranjeros. En ABC, desde su ángulo oscuro titulado hoy Buenismo de Mente, Juan Manuel de Prada escribe que Salvini ha sabido aprovechar la pulsión securitaria que para Freud es la base de toda psicología de masas. En la contraportada del periódico, Pedro García Cuartango, en su sección Raros y Malditos, nos presenta hoy a Srinivasa Ramanujan, el místico de los números. Despreciado por su origen indio, fue un genio de análisis matemático y de la teoría de los números. Y en La Razón, el diplomático Inocencio Arias titula su artículo de opinión: La frustración es mayoría, y dice: A Bolsonaro no le quería el 44% de los electores, a Haddad, su rival de izquierdas, un 53%. Dice Chencho Arias: Los números son elocuentes para quien quiera verlos.
Y las imágenes de las portadas, con valor en sí mismas.
Jair Bolsonaro, el nuevo presidente del Brasil, copa las portadas con Lopetegui echándose las manos a la cabeza, pero esta, la foto más pequeñita. La foto de La Razón muestra a Bolsonaro vestido de verde oliva saludando a sus seguidores después de votar. Imagen muy similar en El Mundo, con dos guardaespaldas muy cerca. La imagen del ABC muestra a un Bolsonaro sonriente saludando desde su coche. En El País, sin embargo, la imagen es para Luis Suárez de rodillas en el césped celebrando uno de sus 3 goles ayer al Real Madrid.
Titulares de la prensa salmón.
Expansión: La inversión inmobiliaria bate precedente récord este año. 5 días, la CNMV lanza decenas de requerimientos para evitar una burbuja de criptodivisas. El economista, el sector del gran consumo entra en recesión ante la pérdida de la confianza de la economía. El pequeño comercio teme una nueva oleada de cierres. CapitalMadrid.com, BME, pierde la ganancia anual en plena reinvención del negocio. DiarioAbierto.es, Jair Bolsonaro gana la segunda vuelta de las elecciones del Brasil. Y un artículo con este titular: ¿qué nos espera tras la segunda ronda de las elecciones en Brasil?
Lo que nos espera ahora es la conexión habitual de Madrid a Barcelona. Puente radiofónico en Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Buenos días, Rafa Ribot.
Buenos días, Juan Pablo.
Dices que el 43% de los españoles a favor de la autodeterminación.
No lo digo yo, lo afirma una encuesta de Yogur para La Vanguardia Digital a favor de un referéndum pactado. Es verdad que si se quitan los resultados en Cataluña, la cifra baja a un 30%, pero, por ejemplo, si te fijas en la franja de votantes más jóvenes, llega al 53% el apoyo. Por otra parte, también una gran mayoría de los encuestados, el 58%, piden que se vuelva a intervenir la autonomía en Cataluña si se mantiene el desafío. Y en este caso, la opción solo tiene el apoyo del 30% de los catalanes.
¿Cuándo será la mayor manifestación de la historia del mundo mundial?
Está por ver, pero se quiere convocar como protesta por las sentencias del Tribunal Supremo a los políticos independentistas. La idea la lanzó así, como quien hizo una ocurrencia, un ex consejero del gobierno, un ex consejero de Esquerra, Xavier Vendrell, pero es que enseguida va tomando cuerpo. Le han dado su apoyo ya tanto Puigdemont como el presidente Quim Torra.
Será en mayo, supongo.
Por ahí, por las sentencias.
Habrá que hacer publicidad incluso en medios extranjeros, ¿no?
Pues de momento, los últimos 4 ejercicios, la Generalitat se ha gastado 4 millones de euros en publicidad en estos medios. Se invirtieron, por poner un ejemplo, sí, casi 100.000 euros solo para promocionar un mitin a favor del referéndum en Bruselas, según se ha reconocido después de una pregunta parlamentaria de Ciudadanos.
¿Tienes 2 entrevistas esta mañana?
De signos distintos. En el Nacional aparece el exconsejero Comín, un año después de que se marchara a Bruselas como gran parte del gobierno. Comín se despacha a gusto afirmando que si tienes que renderte la primera escaramuza, no vayas a la guerra. En La Vanguardia, el entrevistado es el presidente de Sociedad Civil Catalana, José Rosañol, porque hoy también es otro aniversario de la segunda gran manifestación constitucionalista en Barcelona. Y Rosañol dice que hay que evitar el conflicto civil.
¿Mossos que hacen activismo? ¿Hacia dónde?
A favor del independentismo y en horario laboral. Lo denuncia Crónica Global en un reportaje en el que detalla la profusión de símbolos independentistas entre este grupo y el uso de redes sociales para difundirlos incluso mientras están de servicio.
Oye, ¿qué se sabe hasta ahora de los excursionistas desaparecidos?
Pues pinta mal. Se van a iniciar las labores de rescate hasta ahora, cuando lo permita la luz y el tiempo, y están desaparecidos en la zona de la Cerdaña mientras descendían del pico del Puig Pedrós, pero con temperaturas de más de 10 bajo cero y después de tantas horas, pues la cosa no pinta bien.
Hoy toda la prensa en Barcelona es deportiva.
Sí, Juan Pablo, la manita da para mucho, pero te das cuenta que se ha pasado a discutir si el mejor es Cristiano Messi, a ver quién sobrevive mejor cuando no está ninguno de ellos.
Amigo, Rafa Ribot, Barcelona, que tengas buen día.
Igualmente, adiós.
Y la imagen de este día antes del deporte la cuenta con las manos en los bolsillos Javi Gómez.
Lo decíamos la semana pasada, Colmenarejo, y creo que no nos equivocábamos. Las elecciones al ayuntamiento se van a jugar en Madrid Central. Y si a alguien le quedaba alguna duda, apunten. Garrido prometió el sábado que llevará el asunto a los tribunales si no hay marcha atrás en un proyecto que consideró letal. ¿Imaginas que un juez paraliza el proyecto destinado a cambiar Madrid para bien o para mal? Estamos solo en los primeros compases de un partido que va a ser mucho más disputado que el clásico del domingo, eso seguro. Pero no solo está Madrid Central, también lo que pase en el Paseo de Extremadura cuando se convierta en una vía urbana. Allí, por ejemplo, los vecinos de Batán y Campamento llevan años pidiendo que se regule el tráfico y no tener una autopista en las narices. Pero los de los pueblos cercanos, como Alcorcón, no quieren ni oír hablar de la idea. Claro que en las municipales de la capital solo votan los primeros. La movilidad es el debate, la movilidad es el tema y en ese atasco político ten por seguro que nos adentramos ya. La decisión de Garrido de judicializar el asunto puede cambiarlo todo.
Lo que cambia todo, si es que no estaba ya decidido, es el 5-1 de ayer.
Onda Madrid. Deportes.
¿Cuándo viene Conte, Laura Cabrera? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, vamos a ver primero que sea Conte el que se siente en el banquillo, pero bueno, todo hace prever que sí. La gran pregunta es cuándo va a llegar. Lo que está claro es que la Junta Directiva se reúne esta tarde a las 6, la Junta Directiva del Real Madrid, para tomar la decisión de la destitución de Julen Lopetegui. El Barcelona le sentenció en el día de ayer y Conte es el gran candidato, el elegido, pero veremos si llega a tiempo, porque incluso Solari podría sentarse el miércoles en el partido de Copa ante el Melilla. Una derrota muy dolorosa, 5-1 en el Nou Camp, una goleada que definitivamente sentencia a Lopetegui.
Estoy triste, como está el vestuario, normal, pero fuerzas yo tengo, yo soy entrenador, tengo fuerzas, que estamos en el mes de octubre, es un palo duro, gordo, pero yo tengo fuerza, por supuesto, para pensar que todo es reversible, por las distancias y por el tiempo que queda y por la confianza que tengo aquí el grupo.
Tiempo queda, pero no para él. No le va a dar tiempo a terminar esta temporada. A las 6 de la tarde se reúne la Junta Directiva. Como decíamos, el Real Madrid va a tomar la decisión de destituir al entrenador. Si bien después del partido ante el Victoria Pilsen en Liga de Campeones, Emilio Butragueño confirmaba la continuidad de Lopetegui, ayer ante la misma pregunta no fue tan claro. Declaraciones a Bein Sport.
¿Con o sin Julen Lopetegui?
Yo creo que no es el momento ahora mismo de hablar de eso. Acaba de terminar el partido, un resultado muy duro para nosotros, esa es la verdad, y no creo que sea el momento de hablar de ese asunto.
¿Te ha tocado, Emilio, en cualquier caso, Julen?
Bueno, insisto, es una mala noche para todos, esa es la verdad.
Todo hace prever que Antonio Conte, ex del Chelsea y ex seleccionador italiano, es el elegido para ser el nuevo entrenador. La directiva busca un entrenador de los denominados con mano dura. Sergio Ramos, ante esta posibilidad, advierte.
El respeto se gana, el respeto no se impone, ¿no? Ni un nombre ni otro, todo lo contrario. Nosotros hemos ganado todos con entrenadores que ya conocéis, que no hace falta que nombre, por lo tanto, yo creo que al final la gestión de vestuario a veces es mucho más importante que el conocimiento técnico de un entrenador. Decisiones que no corren a mano nuestra. Nosotros siempre hemos dicho que estamos a muerte con el entrenador que esté siempre en el mando y bueno, esas decisiones las toman desde arriba y bueno, ya veremos, ¿no?, lo que pasa en las próximas horas, el día de mañana, pero los jugadores siempre están a muerte con el entrenador.
Lo que tenemos que ver también es quién va a dirigir a las 11 de la mañana el entrenamiento en Valdebebas. Si Conte no llega a tiempo en el partido el miércoles de Copa del Rey ante el Melilla, podría sentarse Santiago Solari, el técnico del Castilla. El partido fue un despropósito de principio a fin. Primera parte regalada con el 2-0 al descanso, goles de Coutinho y Luis Suárez, de penalti señalado por el VAR. Solo le salvaron al Madrid los primeros 15 de la segunda parte, donde logró poner el 2-1 en el marcador, tanto de Marcelo, que volvió a lesionarse, y también tuvo un palo de Modric. Con el 2-1 en el marcador, Luis Suárez debió ser expulsado por un pisotón a Nacho, pero no fue así y marcó dos goles más. Arturo Vidal cerró la cuenta y manita para el Barça. Casemiro en Bein Sport hacía autocrítica.
Es lo que está pasando la temporada. El 5-1, nosotros en 90 minutos jugamos rato bien. Es verdad que la segunda parte hemos empezado bien, hemos tenido oportunidades para meter el 2-2, quizá el balón está entrando también, pero es la temporada. Estamos un desastre, estamos todos jugando muy mal, todos, y hay que dar la cara ahora.
El Real Madrid se queda noveno a 7 puntos del Barcelona. El Atlético de Madrid, por su parte, se repuso a la goleada ante el Dortmund con un gran partido ante la Real Sociedad, con victoria por 2-0. Los rojiblancos son cuartos a 2 puntos del Barça, solo superados por el Alavés, que ganó su partido, y también por el Sevilla. Mañana, partido de ida de la Copa del Rey ante el San Andreu en Barcelona. El Getafe es octavo con 15 puntos por encima del Real Madrid. Se impuso este domingo al Betis por 2-0 con goles de Jorge Molina y Fulquier, y derrotas del Rayo Vallecano en Girona y del Leganés ante el Levante. Por cierto, que mañana tenemos derbi en la Copa del Rey entre el Leganés y el Rayo en Butarque. En segunda división perdió el Alcorcón 3-2 ante el conjunto del Tenerife, y el Rayo Majadahonda logró un valioso empate ante el conjunto del Osasuna. Con 13 puntos se queda en la tabla. Y en baloncesto, victoria del Real Madrid y derrotas del Fuenlabrada y el Estudiantes.
Llegamos a las 8 en Buenos Días, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Un mundo mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra Escuela de Magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos al lunes 29 de octubre. El viernes a esta hora eran las 9 y ahora son las 8. Está amaneciendo. Aquí en la zona noroeste de Madrid está soplando un frío de estos que le deja a uno las ideas prácticamente en el mismo sitio. O sea, no las mueve, las congela directamente el frío que hace. A secas hace frío. No escatimen a la hora de taparse todo lo que es susceptible de ser tapado. Tápense. Ha nevado en la sierra, están en ello también ahora, está nevando. Hemos tenido temperaturas bajo cero ahí en lo alto. Y en Madrid el termómetro ha estado en los 4 grados toda la noche. Va subiendo muy poquito. Ahora mismo tenemos 5 en Madrid. 3 bajo cero en la sierra. Ya les digo yo que hay que taparse. Y tan solo 1 grado en la zona sur. Hay que taparse también. El temporal de frío y de nieve se ha cobrado la vida de un joven en La Coruña que ha caído al agua mientras estaba pescando. También se busca a una pareja desaparecida en el Pirineo catalán, en la Cerdaña. Además, casi 40.000 personas han pasado una noche sin electricidad en la isla de Menorca, que ayer se vio azotada por un tornado. El pronóstico del tiempo, dice los del tiempo, que en la zona norte van a seguir las nevadas y el frío en general en toda la península. El horario de invierno nos ha traído el invierno. Lo último al comienzo de este día es el resultado de las elecciones presidenciales en Brasil. Es el país más poblado del continente americano después de Estados Unidos. Hay muchas empresas españolas que tienen intereses en Brasil. El espejo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es ahora mismo en el que se mira el ganador de las elecciones, Jair Bolsonaro. Se ha cumplido el pronóstico de las encuestas y casi el 55% de los votos. El candidato del Partido Social Liberal, que así se llama, será presidente a partir del próximo 1 de enero. Bolsonaro ha ganado desde posiciones ultra de derechas, es nacionalista, populista. Al candidato del Partido de los Trabajadores le ha ganado las elecciones a izquierdista Fernando Haddad. El partido del encarcelado Lula y de Dilma Rousseff, partido asolado por la corrupción, por la mala gestión económica, por el crecimiento de la violencia en el país, ahora después de la derrota entra en colapso este partido de los trabajadores. Mucho ha tenido que ver en el triunfo de Bolsonaro tanto la corrupción como la crisis económica y la violencia son aceleradores del voto a posiciones extremas, en este caso hacia el extremo derecho, donde se ha situado el vencedor Bolsonaro con un discurso muy nacionalista, Brasil primero, suena como lo de América primero de Trump, contrario al libre comercio, incrédulo ante el cambio climático. Brasil ha vivido con alta tensión estas elecciones en las que el candidato fue a votar con chaleco antibalas. Es relevante observar el voto transversal también en el caso de Brasil. Bolsonaro pesca en casi todos los sectores y clases sociales. Preguntaremos por este nuevo personaje. Hay que preguntar en este personaje en el tablero político de todo el mundo. Y además es una señal más del hundimiento de los partidos habituales del sistema con la irrupción de personajes como Bolsonaro. El ejemplo lo tenemos también cerca esta mañana. la ultraderecha alemana ha conseguido entrar en el Parlamento Regional del Estado Alemán de Hesse, que es el último que no, en el que no habían entrado, el que le faltaba. En las elecciones las han ganado los verdes. Se desploman de nuevo los dos partidos de la gran coalición alemana, la Democracia Cristiana de Merkel, que estaba en el poder en Hesse, y la Socialdemocracia, que obtiene el peor resultado desde la Segunda Guerra Mundial y que pierde voto en los dos sentidos, hacia los verdes, que compiten en la izquierda con los socialdemócratas, y hacia la extrema derecha se eleva el voto también, que es algo muy parecido también a lo que ha ocurrido en Brasil. En España, una de las expresiones del populismo ultra es el nacionalismo que encarna, por ejemplo, el huido Puigdemont y su delegado en la Generalitat Torra, que fue tildado como el Le Pen español por el presidente del gobierno. Pero eso fue antes de ser presidente del gobierno. Se cumple un año de la fuga del expresidente de la Generalitat tras ser destituido por el gobierno al aplicar el artículo 155 de la Constitución para restablecer la autonomía y la legalidad. Un año después del golpe, lo relevante es la ruptura del constitucionalismo. Tras la elección de Pedro Sánchez con el apoyo del independentismo catalán, Sánchez necesita esos votos de Esquerra y lo que quede del PDeCAT o de los seguidores de Puigdemont en la crida nacional por la República, si quiere, por ejemplo, presupuesto. Sánchez ha dicho este fin de semana en una entrevista en el Correo de la Sera que tendrá mucha incidencia política la sentencia en el juicio, y que algún año de estos habrá un acuerdo entre ambas partes, pero para darle más autogobierno a Cataluña. La clave es el juicio y lo que pase después, por supuesto, y después es, entre comillas, lo del indulto. El gobierno ha cambiado de posición y no ve rebelión como los fiscales y los jueces. Es un gesto que marca la distancia mucho más con el Partido Popular y Ciudadanos. Pablo Casado, líder del PP, anoche en La Sexta.
Esta semana ha habido algo gravísimo, y es que el gobierno está dando instrucciones y está dando un mensaje de que la abogacía del Estado no va a acusar a los políticos presos del delito de rebelión. Más o menos la Fiscalía vino a decir que no se sentía presionada, excusatio non petita, y los jueces del Supremo a toda portada dijeron el otro día que estaban teniendo presiones explícitas, cierro comillas, por parte del gobierno, lo cual es intolerable.
La brecha por el juicio es evidente. Un año después de la fuga de Puigdemont, desde el PSOE, que apoyó la destitución de Puigdemont, se acusa al PP de ser una fábrica de independentistas. Adriana Lastra es la portavoz del PSOE en el Congreso.
Ahora nos acusan de traicionar a nuestro país, de vendernos al independentismo. Pero lo que está claro, y un año después de los sucesos de la Declaración Unilateral de Independencia, lo que está claro es que la política de bloques, la política de frentes, lo único que hace es insuflar al independentismo. Y que durante los años de gobierno del Partido Popular, el gobierno del Partido Popular fue una máquina de crear independentistas en Cataluña y en toda España.
También se puede afirmar que el independentismo catalán ha sido una máquina de crear constitucionalistas, lo que Adriana Lastra definió ayer como patriotas de balcón. Y al balcón no se va a asomar Lopetegui, porque no le va a dar para ello, para celebrar triunfos ni con el Real Madrid ni con España. Desde el 12 de junio, que anunció su fichaje por el Madrid, no ha parado de irle todo cuesta abajo a este entrenador de fútbol, a Julen Lopetegui, que decían que iba a hacer a España campeón del mundo. El Madrid perdió ayer 5-1 entre globos amarillos en el Camp Nou, donde más de uno se fue con la pancarta con el símbolo amarillo que recuerda a los golpistas. Pues entre globos amarillos, porque hubo ratos entre que el balón era amarillo y los globos amarillos, era como para hacerse un lío. ¿A qué amarillo hay que darle con el pie? Hay portadas hoy relevantes, como la del Marca. Es relevante que señala el Marca al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, como responsable de una plantilla que se ha quedado quieta e indolente tras la salida de Cristiano Ronaldo, que se ha ido a Italia huyendo de la hacienda española. De Italia viene Antonio Conte, que fue seleccionador italiano, entrenador del Chelsea. Antonio Conte, para entendernos, es como un sargento de milicias para el vestuario del Real Madrid. Ya Ramos ayer, que se le ve venir a Conte, dijo que el respeto se gana, no se impone, con lo cual ya le están recibiendo a puerta gaviola a Conte los jugadores del Real Madrid. Hace frío. Y no solo porque el horario de invierno nos ha traído el invierno, pero está nevando, ¿eh? En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Con la ayuda de David Herráiz y Loli Jurado. Última hora en Barcelona, operación policial de los Mossos de Escuadra contra los narcopisos en el Raval.
Más de 700 Mossos se han desplegado en el barrio, donde se prevén decenas de registros y detenidos. La macrooperación es fruto de una investigación de meses para desentrañar quién dirige estos pisos, que llevan más de un año dificultando la convivencia entre los vecinos y elevando la tasa de criminalidad en un 19%.
Maragall viaja hoy a Roma para reabrir la delegación del gobierno de la Generalitat en Italia.
El conseller de Acción Exterior de la Generalitat pretende su reapertura
legislatura después de que fuera clausurada en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Este es el tercer viaje que el conseller realiza para reabrir delegaciones clausuradas por el 155. Ya lo hizo con la delegación de Reino Unido e Irlanda en Londres y con la delegación alemana en Berlín.
Juicio de los seres falsos. Chávez y Griñán vuelven al banquillo de los acusados.
Los expresidentes andaluces afrontan la recta final del juicio en el que se enfrentan hasta 8 años de cárcel por prevaricación y malversación. Quedará visto para sentencia a principios de diciembre. El fallo tardará meses en conocerse.
Bankia ganó 744 millones hasta septiembre, un 0,6% más.
Su presidente, José Ignacio Gorigolzarri, ha destacado que el aumento del beneficio se debe a que el banco ha completado con éxito la fusión con BMN, el principal reto que tenía al comienzo del ejercicio, y a que ha aprovechado la oportunidad de hacer negocio en segmentos que había tenido limitados en años anteriores, como la promoción inmobiliaria y los créditos a grandes empresas.
Continúa la llegada de inmigrantes a las costas españolas.
Y todo pese al empeoramiento de las condiciones meteorológicas. Casi 600 han llegado a nuestro país en las últimas 48 horas. Dos niños han fallecido a bordo de una de esas embarcaciones en el mar de Alborán.
Accidente aéreo en Indonesia.
Un avión de la compañía local de bajo coste Lion Air se ha estrellado en el mar de Java con 188 personas a bordo. Según la compañía, los pilotos eran muy experimentados y el aparato prácticamente nuevo. Antes de estrellarse, el piloto había pedido el regreso al aeródromo de la capital indonesia, pero no envió señal de emergencia.
La Fiscalía considera el ataque a la sinagoga de Pittsburgh, en Estados Unidos, como delito de odio.
El autor de la matanza, en la que murieron 11 personas, Rob Bowers, se enfrenta a la pena de muerte. El presidente norteamericano Donald Trump aboga por un endurecimiento de las penas, mientras que en la calle se retoma el debate sobre la tenencia de armas en el país.
Pronóstico del tiempo, Tania Garralda.
La nieve ha hecho acto de presencia el último fin de semana de octubre, adelantando la llegada del invierno en todo el país. Las nevadas han sido más intensas en la cornisa cantábrica y Pirineos, pero también en nuestra comunidad hemos tenido la primera nevada en la sierra. La hemos visto en el puerto de Navacerrada y el puerto de Cotos, que además han amanecido con unos valores gélidos estos últimos días. Hoy lunes podríamos seguir viendo algún chubasco de nieve en la sierra, pero ya de manera intermitente, aunque mañana volvería la nieve en las cotas más altas. Lo que sí vamos a tener hoy son rachas de viento muy fuertes en esta zona. En el resto, ambiente variable, con intervalos nubosos y claros al final del día. Mínimas de 4 en la capital, 0 en Aranjuez, menos 2 en Alcalá de Henares y menos 4 en Buitrago de Lozoya. Las máximas continúan frías, solo llegaremos a los 10-11 grados en la capital, 7 en el norte de la región y 13 en el sur.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
La goleada del Real Madrid ayer en Barcelona sentencia a Julen Lopetegui. La Junta Directiva del Real Madrid se reúne hoy lunes a las 6 de la tarde para confirmar la destitución del técnico Solari. Se hará cargo del equipo de manera interina hasta la llegada de Antonio Conte y podría dirigir al equipo ante el Melilla este miércoles en la Copa del Rey. El Atlético de Madrid, por su parte, se impuso por 2-0 a la Real Sociedad. Los rojiblancos son cuartos a 2 puntos del Barça, solo superados por el Alavés y el Sevilla, que también ganaron sus partidos. Mañana tienen partido también de Copa ante el San Andreu en Barcelona. El Getafe es octavo con 15 puntos, se imponía al Betis por 2-0. Las derrotas del Rayo y el Leganés ante el Girona y el Levante respectivamente los dejan en puestos de descenso. Ambos equipos, Leganés y Rayo, se van a medir mañana en la Copa del Rey. Y en segunda división, derrota del Alcorcón ante el Tenerife y empate del Rayo Majadahonda ante los Osasuna. Y en baloncesto, el Real Madrid sumó su pleno de victorias tras doblegar al San Pablo Burgos, mientras que el Fuenlabrada cayó derrotado ante el Valencia y el Estudiantes naufraga ante el Baskonia en casa por un contundente 67-100.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
8 y 12 minutos. Pues en esta mañana de frío polar, según los del tiempo, Dirección General de Tráfico, las carreteras, ¿cómo están? Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. En Madrid, tráfico muy intenso, inmersos en la hora punta, sobre todo de entrada por todos los accesos a la capital, de salida también a Tres Rivas y a Seis en Aravaca, en la M40, tramos habituales, sobre todo de Vallecas hasta los recintos feriales en sentido norte y también desde Pozuelo hasta Monte Carmelo en sentido A1. En la M50 destacamos el tramo de Alcorcón y Boadilla en sentido A6, sentido norte muy congestionado. Además, precaución en la A1 entre el kilómetro 45 y el 101, donde no pueden circular los transportes especiales por las condiciones meteorológicas adversas, así que tengan mucha precaución al volante hasta ahora.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. Retenciones a esta hora en el norte y sur de la M30. En las conexiones de entrada a la ciudad, más complicado el tráfico en el este, en la avenida del Mediterráneo, en parte como secuela de un accidente ocurrido en las primeras horas de esta mañana. También intenso en avenida de América y prolongación de O'Donnell. En la zona norte, intenso en el paseo de la Castellana y en el sur en Méndez Álvaro. Recordamos que hay estrechamiento de calzada en el túnel de la Plaza de Cristo Rey, sentido avenida Puerta de Hierro, en el acceso desde la avenida de Filipinas.
No hay novedad a esta hora, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías de Renfe. Crónica de Madrid, a las 8 y 14 minutos.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Con varias noticias relevantes para comenzar el lunes, que no está mal, Carlos Ibáñez.
No está nada mal, y relevantes en ayuntamiento y en comunidad, pero vamos por partes. El Ayuntamiento de Madrid celebra hoy Junta de Gobierno Extraordinaria sobre la APR Madrid Central, una reunión que va a estar presidida Ángeles Martín por la alcaldesa Manuela Carmena.
Esta vez sí, y además sobre la mesa las líneas fundamentales que van a marcar su entrada en funcionamiento el próximo 30 de noviembre, entre ellas las limitaciones al tráfico. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, tiene previsto, ya lo decía, pedir formalmente hoy al ayuntamiento que paralice esa operación.
Yo el lunes voy a enviar una carta ya directamente mía, personal alcaldesa, exigiendo la paralización de este proyecto. Creemos que puede ser absolutamente letal para la ciudad de Madrid y se lo vamos a pedir, que se aplace sine die para que los técnicos puedan trabajar con documentación que todavía no nos han entregado. Yo espero que a partir del lunes se nos envíe de verdad algo de documentación, algo en serio y no lo que hemos tenido.
Y hay fumata blanca en lo que se refiere a los presupuestos de la comunidad. Gobierno regional y Ciudadanos van a anunciar su acuerdo definitivo en esta materia.
Han cerrado este fin de semana algunos flecos técnicos que quedaban. Vamos a escuchar primero a Engracia Hidalgo, consejera de Economía. Después a Ignacio Aguado, de Ciudadanos.
El tener presupuesto genera estabilidad, genera confianza y bueno, permite mejorar los servicios públicos de los ciudadanos. Y yo creo que aquí estamos justamente para eso. Hemos trabajado duro, Hemos trabajado duro por esa.
Que por lo tanto cumplamos el plazo exigido por la ley, es decir, que antes del 1 de noviembre estén presentados los presupuestos un año más acordados con Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.
Y la Audiencia Provincial de Madrid resuelve hoy la macro demanda de Adicae presentada en 2010 contra las cláusulas suelo.
El fallo resolverá los recursos presentados por las entidades demandadas y responderá a ese recurso en el que Adicae solicitaba que se reconociese la devolución íntegra de todas las cantidades pagadas por los afectados y no solo de las abonadas a partir de mayo de 2013.
Y más cosas, el Hospital Materno Infantil de La Paz inaugura esta mañana la unidad de investigación y terapias avanzadas en materia de cáncer infantil.
Un espacio pionero en España, situada en la octava planta del hospital, va a contar con especialistas en clínica, investigación, inmunología, hematología y cirugía, que van a abordar los diferentes casos de niños con cáncer con el objetivo de mejorar el diagnóstico, así como el tratamiento y el seguimiento para ofrecerles una medicina de precisión.
Y también tenemos que hablar de protestas. Algunas asociaciones vecinales se van a manifestar contra la expansión de las casas de juego y de apuestas.
Va a ser hoy, a las 7 de la tarde, con el lema Tetuán no es un casino. Pretenden concienciar a jóvenes y personas vulnerables de las consecuencias del juego. Marían Jiménez, ella es de la asociación vecinal Cuatro Caminos Tetuán.
La codicia y este tipo de negocios está haciendo que se aproveche la precariedad laboral para poder extender como una plaga este negocio, que lo único que crea son adicciones, ludopatía, grandes deudas en las familias, con graves consecuencias sociales, económicas y psicológicas.
Y hablamos ahora de la seguridad de las instalaciones de uso de gas, de uso doméstico, importante ahora que ha llegado el frío.
En las próximas horas vamos a conocer más datos de ese plan en el que está trabajando Gobierno Regional en colaboración con empresas y asociaciones del sector para contribuir a la reducción del índice de siniestralidad de este tipo de instalaciones.
Bueno, y además tenemos buenas noticias para los usuarios de autobuses urbanos de Aravaca y de Galapagar.
Vamos por parte. En Aravaca Desde hoy disponen de su primera línea urbana nocturna. Es la N28, un trayecto rápido con una frecuencia de coches alrededor de 30 minutos durante toda la semana. Además, también hay novedades que mejoran la conectividad en la línea 635 que une Galapagar y Madrid. Novedades como que a partir de las 8 de esta tarde los autobuses que solo llegaban a Torrelodones ahora lo harán a Galapagar.
Nos metemos de paso ya en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos Días Madrid.
A buen paso nos metemos en el intercambiador de Buenos Días Madrid, intercambiador de noticias, de claves de la actualidad. Juan José Mateo, Diario El País, buenos días.
Hola, buenos días.
Rocío Ruiz, Diario de la Razón, buenos días.
Hola, buenos días.
Madrid Central, es noticia este lunes por muchas razones, entre otras porque se aprueba en el Ayuntamiento. Dice Rocío que ¿quién ha dejado en evidencia a quién?
Pues nada, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha dejado en evidencia del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid al alinearse con la alcaldesa madrileña, Manuela Carmena, en su proyecto de Madrid Central. Y es que la ministra daba ayer la enhorabuena por su proyecto a Manuela Carmena y conminaba al presidente de la comunidad a cooperar y a no bloquear su puesta en marcha de Madrid Central. Y entonces la ministra, de esta forma, lo que estaba haciendo es obviar la petición de los líderes del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo y José Manuel Franco, que la semana pasada pedían que se trabajara para mejorar el proyecto de Madrid Central sin obsesionarse con los plazos. Entonces también vemos cómo se amplía esa fractura entre los socialistas del Ayuntamiento de Madrid, que han votado precisamente en contra de que se paralice el proyecto, y el PSOE de la Asamblea, que está preocupado por esa movilidad de los vecinos de otros municipios de la comunidad que vienen cada día a trabajar al centro de la capital. De hecho, además, hoy precisamente se aprueba el decreto que va a regular esas limitaciones al tráfico de más de 470 hectáreas.
Y del Gobierno Central, Juan José, también hay noticia esta mañana por tu parte, porque se queda sin dinero la comunidad para los menores inmigrantes no acompañados, ¿no?
Pues sí, nos surgen los conflictos por todas partes, ¿verdad? Efectivamente, se aprobó el viernes en Consejo de Ministros un real decreto para abrir una línea de crédito de 40 millones que ayudara a todas las comunidades que están recibiendo a estos menores no acompañados a afrontar esas llegadas, darles techo, comida, educación, y resulta que Madrid se ha quedado fuera, no recibe ni un solo euro, solo ha pasado eso con La Rioja. Esto despierta muchas dudas. La primera, que es de esperar que no se haga política con esto, sino que efectivamente la relación entre las dos partes se apoya en criterios técnicos. La segunda es que ha hecho mal la Comunidad de Madrid, si es cierto que no ha apuntado bien en los sistemas internos que hay para compartir datos la llegada de estos cientos de niños que han llegado a la región. Y la tercera, que dejo ahí en el aire, que es casi una pregunta, ¿no? Si alguien sabe qué ha pasado con todos esos niños que habían hacinados este verano en el centro de Hortaleza, que en teoría se han distribuido y de los que no hemos vuelto a saber nada. No
sabemos
dónde están. Así que es un tema muy sensible que provoca conflictos entre el Gobierno Central y el Regional y que deja muchas dudas. Algo parece que no está funcionando bien en esto.
¿Pero hay algún indicio de dónde están los niños?
Los niños sabemos dónde no están, efectivamente, no siguen en Hortaleza. Sabíamos a dónde se quería llevar a los niños, que era al centro de Tres Cantos, Palacio Valdés, y hemos descubierto que finalmente no irán allí, porque dice la comunidad que no tiene el edificio las condiciones adecuadas, al parecer no tenía calefacción. Lo que no sabemos es lo más importante, es dónde han ido finalmente.
Sí, sí, pues habrá que preguntar y habrá que averiguarlo, porque eso es noticia, ¿dónde están?
De repente, preguntamos ¿dónde están? Y preguntamos, pero nadie
lo dice, ¿no? Panorama preelectoral, a ver, dos apuntes. Primero, hoy en La Razón, entrevista con el presidente de la Comunidad de Madrid, Rocío.
Sí, bueno, pues el presidente regional lo que hacía es un escenario premonitorio, dice que tiene muy claro que el PP va a necesitar a Ciudadanos para gobernar, y no solo en Madrid, también en otras muchas autonomías, como por ejemplo en Andalucía. Lo explica eso efectivamente en una entrevista que publicamos en La Razón, en la que dice que el PP y Ciudadanos están condenados a entenderse, y por eso cree que es bueno que los dos partidos se lleven bien. Sin embargo, en el Partido Popular no todo el mundo ve con buenos ojos esa sintonía que hay entre estas dos formaciones. Y un ejemplo de ese buen entendimiento es precisamente que hoy se anuncia oficialmente el acuerdo de presupuestos con Ciudadanos para el año que viene. En el PP, de hecho, hay quien piensa que esa cercanía del presidente madrileño Ángel Garrido con Ciudadanos, con tesis más liberales, lo que está haciendo es incomodando al votante más conservador del partido, y lo que se teme es esa fuga de votantes a Vox. En cambio, Ángel Garrido lo ve como un valor de cara a su posicionamiento como candidato, sobre todo a la vista de este escenario político que hay, y en ese afán que él tiene por ganar puntos para que finalmente Pablo Casado le designe candidato.
Que eso no será hasta como mínimo después de las elecciones en Andalucía, que si no recuerdo mal son el 2 de diciembre. Lo que se está negociando es una confluencia, ¿verdad, Juan José? Otra más.
Otra más, sí, y por eso esas elecciones andaluzas que habéis mencionado, aunque parezca que nos quedan muy lejos aquí en Madrid, hay que seguirlas con mucho interés, porque van a dejar un montón de pistas sobre lo que ocurrirá en Madrid en 2019 y además pues van a provocar con sus resultados decisiones del calado de ese, quién van a ser los candidatos en Madrid. Hoy precisamente a la capital se acercan Teresa Rodríguez y Antonio Maillo, que son los líderes andaluces de Podemos e Izquierda Unida, que ahí se han sumado. Y vienen a Madrid a captar un poco el voto de los andaluces que residen en la comunidad.
Sí.
Claro, les van a ir a ver no solo ciudadanos de a pie, sino los líderes de sus dos partidos aquí en Madrid, Íñigo Errejón y Sol Sánchez. Estos dos partidos también están negociando en Madrid esa confluencia, la misma que hay en Andalucía, pero no está tan claro el panorama como allí. Yo no quiero abusar de lo de las preguntas, pero voy a volver a dejar dos. La primera es si Sol Sánchez va a ser la número dos de la lista de Podemos en Madrid, igual que el señor Maillo lo es de la lista de Podemos en Andalucía. Y la segunda pregunta es, ¿qué va a pasar con Carlos Sánchez Mato, el polémico exconcejal que tenía Manola Carmena en el ayuntamiento? ¿Se le va a meter en las listas de Podemos en la comunidad autónoma o se va a quedar fuera de la política parlamentaria la próxima legislatura?
Ya que estás con las preguntas. Una, ¿hace frío? Sí. Dos, ¿va a seguir Lopetegui en el Madrid? No. Tres, ¿habéis cambiado todos la hora? ¿Habéis cambiado la hora? Sí, ¿no? Porque hay gente que puede estar despistada. Por eso nos hemos ido con la unidad móvil de Onda Madrid, Buenos Días Madrid, a la Puerta del Sol, para comprobar que han cambiado la hora en el reloj de la Puerta del Sol. ¿La han cambiado, Gloria Talavera? Buenos días.
La han cambiado. Y estuvieron ayer puntualmente a las 3 de la mañana los relojeros de la Puerta del Sol retrasando ese reloj a las 2 de la mañana. El termómetro que marca, 5 grados, hace frío. Vaya lunes, dicen los madrileños. Se juntan varias cosas.
Sí.
Cambio de horario, frío, viento y algo más. Vamos a escucharlo.
Sí, algo más.
Vaya lunes, vaya mierda de lunes, con perdón. Frío, horario y el Madrid, caca. O sea que nada, mejor quedarse en la cama.
El cambio de horario afecta, yo creo que a todos, ¿no? Preferimos el de verano. Así que bueno, pero esperemos que lo cambien ya, que sea definitivo.
El cambio de horario a mí personalmente me afecta bastante, porque madrugo mucho y entonces, sobre todo, pues eso, cuando te tienes que levantar tan pronto, una hora más o una hora menos lo notas muchísimo. Y luego, además, lo que preguntas del frío, pues yo no sé si es que nos ha pillado de repente, de golpe, porque es verdad que hemos tenido unos días así últimamente bastante buenos, pero sí, sí afecta, y yo creo que se ha juntado todo y fatal.
Pues a mí no me afecta nada. Sí, es verdad que hoy, por ejemplo, me ha gustado ver que a las 8 de la mañana era de día. A ver cómo afectaría el horario de invierno, si anochece a las 10 o a las 9.
He recogido muchas firmas con mis amigos para que hoy lunes no aparezca, porque tenemos un día muy negro, los madridistas, porque después de ayer domingo las que nos metieron, después del frío que hace y el viento, espero que al final del lunes se tenga una alegría, porque vaya fin de semanita.
Vaya fin de semanita para algunos que arrastran el cansancio del cambio de hora, quizás uno de los últimos, el frío, el viento, ya cada vez menos viento, y esa paliza el Barça al Madrid, que te voy a contar.
Para que tú sigas el lunes bien, de la Puerta del Sol te vas a Cibeles, que hay una manifestación a las 9:30 por lo de Madrid Central. Digo, para ya seguir la mañana pasando frío en la puerta de algún
encanta,
sitio.
Porque allí seguro que se entra en calor enseguida, los ánimos están muy caldeados.
Sin
así
duda,
que buen momento para
duda.
Encontrar el calor.
Bueno, Juan José, Rocío, gracias, Gloria Talavera, era móvil de Onda Madrid en la calle de Madrid, en la Puerta del Sol. ¿El frío, el cambio de hora o el Madrid? ¿Con qué os quedáis de las tres cosas? A ver, Juanjo.
Yo con que menos mal que ya vivimos en un mundo digital y el cambio de hora se hace solo, que porque si dependiera de mí, mala cosa. Sí.
Bueno, yo de momento ya voy sacando la bufanda por lo que contáis, porque bueno, parece que hace mucho frío en la calle.
Pero además en todo Madrid, es que el viento, aunque ya va mainando un poquito, el viento es molesto, parece que estás en, te hace polar, te hace una sensación polar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si habéis cambiado la hora bien y no tenéis frío, si lo combatís bien... Lo del Madrid ya se pasa, ya habrá otro partido y viene otro. Y viene
es un... cuestión de esperar.
Pues por eso, si es que no hay que ponerse nervioso. Adiós, Juan José Mateo, diré al país que tengas un buen lunes, porque ha dicho un señor que el lunes es estupendo, hombre, no, el lunes es un día estupendo, y también. Adiós, Juan José.
Para vosotros.
Adiós.
Gracias.
Adiós, Rocío Ruiz, Diario de la Razón, que vaya bien, compañera.
Muchas gracias, hasta luego.
Que tengas un buen lunes. Gracias. Aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con un lunes estupendo, 29 de octubre, y llega ya la tertulia. Están por aquí... Ahora se lo digo, Casqueiro, Victoria Prego, todos.